En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, ya lo habéis escuchado en nuestro espacio informativo, pero conviene subrayarlo en un programa como este que nos dedicamos al mundo laboral. Se han detenido tres personas por la muerte de un trabajador la semana pasada en el barrio de Malasaña. Además de las condiciones absolutamente lamentables, falta de seguridad, etcétera, lo llamativo es que terminando 2023 este hombre estuviera trabajando sin contrato, que es una cosa que a mí me sigue sorprendiendo, por más que, por desgracia, siempre se comenta, ¿no?, que existe mucha economía sumergida. Pero en definitiva, yo creo que estas cosas, o creíamos que estas cosas, estaban superadas. Esto lo enlazo con una información que vi ayer en un telediario de una televisión, no recuerdo el canal, que hablaba de la explotación infantil de trabajadores en Estados Unidos. O sea, no hablamos de Bangladesh o de otros países que podemos entender que son subdesarrollados, sino que muchos inmigrantes que llegan, muchos chavales inmigrantes, niños inmigrantes que llegan desde México a Estados Unidos, los terminan empleando en fábricas con unas condiciones absolutamente insalubres. Y todo esto está ocurriendo cuando estamos terminando 2023. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y cuando digo vamos, en realidad va a estar acompañándote hasta las 4 de la tarde aquí mi compañero Chema Moreno. ¿Qué tal, Chema?
Un poco nervioso, pero bien, la verdad es que bien.
¿Dispuesto a coger el testigo?
Sí, has dicho vamos porque vamos yo y los oyentes a estar juntos. Tú eso no sé es. Dónde estarás. Y Arancha también, que me,
hombre, Arancha,
que
claro,
me señala por ahí.
Hombre, ¿cómo nos va a faltar Arancha? ¿Cómo iba a llegar la señal a los señores? A vosotros que nos escucháis, si no estáis Arancha.
Para, al mando de los botoncitos.
Al mando de todo, de la parte técnica. Eso. Bueno, pero antes de dejarte aquí al frente de esta nave, si te parece, vamos a repasar unas cuantas ofertas de empleo, ¿no?, que es otra de nuestras características que no abandonamos ni en estos días tan especiales.
Podemos repasar incluso nuestras redes sociales por si se les ha olvidado algún oyente. En Twitter nos llamamos Madrid Trabaja OM y en Facebook Madrid Trabaja.
Perfecto, pues empezamos con oposiciones para cubrir 57 plazas de personal laboral en patrimonio nacional.
El BOE publica hoy la convocatoria en la que figuran puestos de encargados y oficiales de electricidad, fontanería, calefacción, carpintería, jardinería, mantenimiento y servicios generales. Junto a ello hay plazas de conductores, guías, intérpretes administrativos, auxiliares administrativos y ayudantes de diferentes oficios. La inscripción en este caso permanecerá abierta hasta el 24 de enero.
Hay trabajo para 15 conductores de vehículos VTC.
Esta oportunidad está gestionada por Móstoles Emplea y va destinada a personas con 2 años de antigüedad en el carnet de conducir, un mínimo de 8 puntos, con gusto por la atención al cliente y excelente experiencia. Ofrecen un contrato indefinido con salario fijo, más propinas y comisiones, formación a cargo de la empresa, entre otras.
Buscan técnicos montadores de ascensores.
Una importante empresa busca profesionales para montar ascensores en edificios de obra nueva en Madrid. Ofrecen contrato indefinido con salario competitivo en el mercado y aprendizaje a cargo de la empresa. Es necesario que tengan 1 año de experiencia como auxiliares en esta actividad de montaje, tanto mecánico como eléctrico.
Y luego hay una oportunidad de trabajo para fontaneros oficiales en la Comunidad de Madrid.
La Oficina del Servicio Regional de Empleo en Alcalá de Henares gestiona esta oferta dirigida a profesionales con una experiencia de 36 meses como fontaneros con materiales como PPR o PVC, con posibilidad de movilidad geográfica. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con un salario de 1.600 euros en 12 pagas negociable.
Convocatoria de empleo público en Arganda del Rey para técnico de gestión y sistemas informáticos.
Se trata de una plaza de funcionario interino que se cubrirá ante la renuncia voluntaria de su actual titular. El proceso de selección va dirigido a titulados universitarios en ingeniería informática y consistirá en un concurso oposición en el que los aspirantes pasarán por un único examen, además de valorar los méritos académicos y profesionales de cada uno de ellos. El plazo de presentación de instancias acabará el 10 de enero.
Y necesitan 15 animadores para una cadena de hoteles de Mallorca.
A través de la red EURES se ha publicado esta oferta, que permanecerá abierta hasta el 31 de enero para aquellas personas que quieran trabajar en hoteles de la cadena Viva en varias especialidades, como son animadores infantiles, animadores deportivos e instructores de fitness. Se necesitan profesionales con experiencia que dominen inglés y alguna otra lengua de la Unión Europea. Ofrecen un contrato entre marzo y octubre de 2024 con un salario mensual de 1.700 euros, a la par que la empresa paga el alojamiento y la manutención.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos que te hemos mencionado? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 27 de diciembre.
Vamos a comenzar el programa de hoy hablando sobre las fortalezas y los desafíos del mercado laboral de cara a 2024. Estamos llegando ya al final de año y esta nueva legislatura que se acaba de inaugurar conlleva también unos nuevos retos y desafíos en materia laboral que se deberán abordar a lo largo del próximo año. Algunas de esas cuestiones generan grandes incógnitas y debates a nivel social, como son, por ejemplo, la semana laboral de 4 días o la jornada de 37 horas y media. Sobre estos y sobre otros asuntos habla un informe desarrollado por expertos de Hays España, la multinacional líder de selección de personal cualificado, que recoge las principales fortalezas y desafíos del mercado laboral para estos próximos meses. Vamos a repasarlas con Christopher Dotti, que es director general de Hays en el sur de Europa, y es a quien saludamos ya. Christopher, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Chema. Gracias por invitarme a estar en el programa.
Gracias a ti por participar. Lo primero que quería consultarte es en qué ha consistido este informe o este estudio sobre las fortalezas y los desafíos del mercado laboral en España.
Mira, como a lo mejor sabes, no nos conoces seguramente, somos una empresa líder en la selección de personal y entre nuestros recursos humanos en más de 30 países. Yo, a pesar de mi acento que sigue siendo muy gear, yo llevo 20 años aquí en España liderando la empresa de Hays, y ayudamos a cambiar la vida a miles de personas en España cada año. Entonces, lo que hemos hecho recientemente es estudiar un poco con encuestas, con nuestros expertos, que tenemos más de 3.300 consultores aquí en España. Hemos hecho un informe que aconseja un poco el mercado laboral en España, qué es lo que necesitamos hacer, porque es cierto que hemos mejorado durante los últimos años. Yo creo que España ha respondido mejor que muchos países a los desafíos de la pandemia. Hemos generado empleo. Es cierto que hasta cierto punto hemos maquillado un poco el mundo del trabajo aquí en España y tenemos muchos desafíos que hemos dejado como lastres durante las últimas décadas, y yo creo que ahora es el momento, con un nuevo gobierno, una nueva legislatura y ganas por parte de todos los actores del mundo laboral. Es momento de realmente decidir hacia dónde vamos juntos y ponernos en marcha.
Son 3.300 consultores que nos hablan del mercado laboral en el futuro más próximo. ¿Qué podemos esperar de esta legislatura en materia laboral en los próximos meses?
Pues yo creo que hasta cierto punto más de lo mismo. Yo creo que este gobierno va a tener mucho enfoque en proteger los derechos de los trabajadores, sobre todo los que son menos remunerados o más vulnerables. Que me parece bien. Yo creo que siempre tenemos que ir con cuidado de proteger también a las empresas aquí en España, que el 75% de los trabajadores trabajan para pymes, y los pymes a veces no tienen la posibilidad de adaptarse a todas las medidas ideales que propone el gobierno. Entonces, es cierto que vamos a ver más enfoque sobre la reducción de la temporalidad. Esto va a tener consecuencias sobre las personas que tienen contrato indefinido y están en periodo de prueba también. Entonces, lo que vamos a ver, yo creo que, por desgracia, vamos a ver lo que hemos visto durante muchos años, que son buenas intenciones con unos efectos positivos, pero una falta de colaboración entre todos los actores del mundo laboral y una falta de concienciación de los efectos secundarios de algunas medidas.
Vamos, Christopher, si te parece, a ahondar un poco más en las conclusiones que habéis obtenido en este informe. ¿Sí? En el informe habláis de cuatro conclusiones o ideas principales. La primera de ellas es una economía fundamentada en pymes. Quería preguntarte un poco, vamos a ir desglosándolas una a una, ¿en qué consiste esta idea de la economía fundamentada en pymes?
Pues el problema es que las empresas que tienen más voz en España, las empresas que tienen un poco la oreja del gobierno y los partidos políticos, son las empresas más grandes, que es comprensible, es una forma de abordar los temas importantes para las multinacionales que aportan mucha inversión para España y todo lo demás. Pero el problema es que, como hemos comentado, 75% de los trabajadores en España están trabajando en un PYME. Entonces, cuando se propone una nueva idea, si es la reducción de la jornada laboral, si es una reducción de la posibilidad de contratar trabajadores temporales, son las empresas pymes que tienen que implementarlo, que a veces no tienen recursos, no tienen ancho de banda y a lo mejor la diferencia en subir un coste así es la diferencia entre tener beneficios o pérdidas para las empresas. Entonces, tenemos que adaptar mucho todas las propuestas del mercado laboral para las empresas más pequeñas, para que ellos tengan menos miedo de contratar. La diferencia, por ejemplo, entre la economía española y la economía alemana es la alemana tiene lo que se llama ahí Mittelstand, tiene muchas empresas medianas. Yo creo que hay muchas empresas pequeñas en España que no tienen la ambición de llegar a ser medianas porque tienen un miedo de contratar más personas y luego, si tienen más personas, hay más probabilidad de tener una situación que se tuerce, una persona que deja de ser productiva y luego es costoso despedir. Entonces, tenemos que generar esta confianza para las empresas más pequeñas y esta voluntad y ambición para llegar a ser más grandes.
Confianza en las empresas pequeñas, en las pequeñas y medianas empresas. Otro de los aspectos clave que habláis en el informe es la temporalidad. En el estudio habláis de contradicciones, de posibilidades y de desafíos. ¿Cuáles son esas contradicciones, esas posibilidades y esos desafíos?
Sí, yo soy inglés y una de las primeras frases que aprendí cuando aterricé en España hace 20 años fue hecho la ley, hecho la trampa. Las empresas no son tontas. Entonces, es muy español a nivel idiomático y a nivel de cultura también. Entonces, mira, si el gobierno dice a todas las empresas no podéis contratar a trabajadores temporales, es imposible, pues se va a encontrar la forma, porque hay empresas que necesitan de forma legítima necesitan flexibilidad en la contratación de mano de obra. Otra cosa es cuando hay un trabajo fijo, camuflado y todo lo demás. No estamos hablando de la protección de trabajadores, estamos hablando de la flexibilidad a nivel contractual. Entonces, es cierto que con la reforma laboral de hace 2 años se ha reducido la temporalidad en España. Pero ojo, Chema, porque son las empresas privadas que han bajado la temporalidad y ha bajado de un 25% a un 15% de trabajadores temporales, donde el sector público se ha incrementado y hay 30% de temporalidad en el sector público. Yo creo que nuestros líderes políticos, las instituciones públicas, deberían dar la cara, deberían lidiar del frente y aplicar lo que están pidiendo del sector privado. La otra trampa ahí con la temporalidad, es cierto que hay menos contratación de trabajadores temporales, pero ojo que se ha multiplicado por 10 las personas que tienen un nuevo contrato indefinido y luego tienen una no superación de periodo de prueba. Entonces, las empresas están encontrando la forma y a lo mejor es una forma más arriesgada y que beneficia menos al empleado para tener esta flexibilidad. Entonces, tenemos que trabajar de forma unida para dar a la sociedad lo que hace falta.
Tú lo has dicho, hecha la ley, hecha la trampa. Sí. Hemos hablado de pymes, de temporalidad. Y el tercero de los aspectos que tratáis es la conciliación. Este es un tema del que hemos hablado mucho aquí en Madrid Trabaja y supone también un tema frecuente entre las empresas y los trabajadores. ¿Qué importancia tiene la conciliación laboral?
Mira, es fundamental para los jóvenes, es fundamental para las empresas escuchar a lo que se requiere, sobre todo para la generación Z, que están buscando un propósito, que están buscando aprender, pero también están buscando tener buen encaje de su vida profesional dentro de su vida más general. Y entonces, es cierto que hay una diferencia de comprensión de la palabra conciliación. Si hablas con la empresa, con mucha frecuencia, las empresas están pensando, vale, pues vamos a dar algún día de teletrabajo, pero las personas vendrán a la oficina cuando nos apetece a nosotros, a la empresa. Donde los trabajadores están pensando, vale, flexibilidad total, y es lo que entienden por conciliación. Entonces, para mí la clave aquí es la comunicación. Otra vez, yo tengo el ejemplo de Alemania. En los años 70, en Alemania se ha introducido una ley diciendo que en la junta directiva de cada empresa tenía que haber una representación de trabajadores. Entonces, las decisiones siempre son consensuadas entre empresas y trabajadores. Nosotros aquí en España, en los años 70, decidimos externalizar la comunicación para que toda la comunicación pase por sindicatos, por COE, por todas las instituciones que representan trabajadores y luego hablan con representación de empresas. Es muy importante que cada empresa escuche a sus trabajadores, entienda qué tipo de conciliación se está buscando y ofrecer un poco qué es lo que se puede ofrecer para contentar y retener el talento que tiene.
Y llegar a una especie de acuerdo tanto entre empresas como trabajadores. Me hablas también de la generación Z. Dentro de unos minutos también vamos a hablar de ese aspecto generacional, lo haremos con Manpower. Pero en este informe realizado por esos 3.300 consultores, también abordáis los desafíos a los que nos enfrentamos, porque yo soy uno de los de la generación Z, de la que también hemos hablado mucho en este programa. ¿Cuáles son esos retos en términos tanto de formación como de retención de talento o ese cambio de paradigma del que habláis en el informe?
Sí, pues el primer problema que tenemos es que el mercado laboral en España está roto, que no ha funcionado en los últimos 40 años, porque está basado en que la única seguridad laboral sea la antigüedad. No se base en la productividad, en potencial, en ganas ni nada. Entonces, tenemos a 10 millones de la población activa que está en su puesto de trabajo 6 años o más, que tienen contrato blindado y todo lo demás. Y luego la otra mitad, incluyendo desempleados, incluyendo gente recién incorporada en empresas y incluyendo toda tu generación, Chema, de los jóvenes, que no tenéis estas protecciones. Entonces, la mentalidad de generación Z es de vivir en el día a día. No es que es una generación que trabaja menos, es una o que valora menos el aspecto laboral de su vida, es una generación que no confía tanto en el futuro. Porque ya se sabe que hay cada vez menos jóvenes trabajando en el mercado laboral por motivos demográficos, pero también por esta discriminación en contra de los jóvenes. Por lo cual, no hay tanta ilusión en el propio futuro de cada trabajador. Entonces, el problema es este para mí, Chema. Si las empresas no quieren invertir en formar a sus jóvenes porque tienen miedo que luego se irán a la competencia y se habrán invertido en una persona y luego para no beneficiar de sus competencias. Y si los jóvenes, los propios jóvenes, no están invirtiendo en el futuro porque están pensando, mira, este trabajo me vale de momento y quién sabe del futuro, no estamos construyendo esta hoja de ruta de cómo vamos a ser más competentes, cómo vamos a estar más capacitados con cara al futuro. Entonces, es una generación que tiene una motivación diferente y esto, mira, con comunicación se puede entender por parte de las empresas.
En unos minutos además hablaremos sobre este asunto porque una de las conclusiones que dice este informe de Manpower, del que hablaremos en unos minutos, es que las empresas están priorizando la contratación de perfiles más mayores para combatir esa falta de profesionales. Si apostaran quizá por esos perfiles más jóvenes de la generación Z que también están empezando a formarse, pues también podrían solucionar ese problema, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Este es el problema. Durante COVID lo que vimos es que las empresas estaban apostando más por competencias, por lo que llamamos en inglés por soft skills, o sea, la capacidad analítica, la capacidad de comunicación y competencias humanas. Y ahora lo que estamos viendo es que las empresas están volviendo a buscar conocimientos técnicos concretos. Y yo siempre digo a las empresas, mira, si tú me dices que tu cultura es tan importante, que tenéis unos valores especiales, pues no me pides que tu contrato, una persona experimentada que viene de la competencia. Lo que deberías estar buscando es alguien que comparte tus valores y tu cultura y tiene la capacidad y potencial para desarrollarse. El problema es que hay pocas empresas que piensan de forma medio o largo plazista. Entonces, sí que tenemos un puzzle ahí que necesitamos resolver todos juntos. Pero es cierto que hay empresas que están buscando gente más experimentada, no por una diferenciación de coste salarial ni por una diferencia de discriminatoria, sino que si contratas a alguien más senior, no tienes que invertir tanto en la formación de esta persona y puedes tener un retorno sobre la inversión en el corto plazo.
Christopher Dotti, director general de HICE en el sur de Europa, muchas gracias por participar en el programa de hoy.
Un placer. Muchas gracias, Chema.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Estamos llegando ya al final del año, esos retos y esas retos que, a los que nos enfrentaremos en 2024 nos los ha contado Christopher Dotti de HICE. Vamos a hablar ahora sobre eso que había adelantado de que las empresas están comenzando a priorizar la contratación de perfiles más mayores para combatir esa falta de profesionales. Esa falta de profesionales y ese desajuste de talento son dos de los problemas que afectan a muchas de las empresas en nuestro país y para intentar abordarlo son cada vez más las compañías que están revisando sus políticas de selección y contratación y entre otras medidas están más predispuestas, se muestran más predispuestas a incorporar a ese perfil profesional. Esta es una de las conclusiones que recoge el informe Repensando la selección frente al desajuste de talento de Manpower Group y sobre él vamos a hablar con Orestes Wenzel, que es director general de Talent Solutions de Manpower Group. Orestes, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, un placer estar con vosotros.
El placer es nuestro. Quería consultar primero cuáles son las conclusiones que habéis obtenido de este informe.
Bueno, hay una visión inicial que es que quizás estamos en un proceso de cambio de tendencia en la que históricamente teníamos la sensación de que los perfiles de mayor edad tenían una mayor dificultad para la incorporación al mercado laboral y que sigue siendo una realidad, pero que empieza a haber un cambio de tendencia en el que justamente, a raíz de lo que estabais comentando anteriormente, la escasez de talento ha hecho que se repiense o se recuestione un poco la modalidad de atracción y cada vez se amplía más el rango de edad para flexibilizar e incorporar profesionales, ¿no?, de mayor edad en las organizaciones.
Precisamente por eso te quería preguntar, ¿cuáles son esos perfiles por los que están apostando las empresas españolas para combatir precisamente ese desajuste de talento?
Bueno, la realidad que nos estamos encontrando es que llevamos haciendo históricamente un análisis sobre lo que es las necesidades que tienen las organizaciones y las dificultades que tienen para cubrir sus necesidades de talento y lo que nos hemos encontrado es que en el último año, quizás además es la mayor el mayor indicador a nivel europeo y es que más del 80% de las empresas tienen problemas o confirman tener problemas para atraer el talento que necesitan y esto ha hecho que se vean en la necesidad de ser más flexibles a la hora de poder atraer talento, con lo cual han empezado a diversificar, a cambiar sus estrategias de atracción que tradicionalmente pues estaban pues muy dirigidos a perfiles pues quizás de menor edad y en el que por esa necesidad pues y también por la evolución demográfica, no nos equivoquemos, estamos hablando de que el peso demográfico de los perfiles senior de más de 50 años se ha incrementado, ha pasado de un 35% en el 2000 al 47% en el 2020, con lo cual tenemos un cambio muy importante de la pirámide demográfica y que estamos hablando que para el 2030 el 50% de la población activa va a ser senior, con lo cual ya no es una opción o una alternativa, es una necesidad que tenemos que poner encima de la mesa y que incrementar, ¿no? De hecho, cuando nosotros hemos preguntado sobre, bueno, si tenemos retos para atraer talento como organización, ¿qué estamos haciendo de forma diferente para poder incorporar estos profesionales que necesitamos? Y lo que nos dicen son cinco indicadores. Uno, que ya el 35% incorpora profesionales de más de 43 años, que antes era este porcentaje, se ha incrementado en los últimos años, que están valorando muy positivamente el 31% profesionales, muchas veces es mujeres que han tenido parones profesionales por el cuidado de familiares, que esta es otra de las vías. El 28% empieza a valorar lo que es carreras no lineales. Éramos muy tendentes a buscar lo que son perfiles, pues una continuidad profesional, ¿no? Es que casi fuese una continuidad, un plug and play de lo que estaban haciendo a lo que van a hacer ahora. Y por dos últimas, flexibilizar lo que son los requisitos. El 20% son más flexibles a flexibilizar los requisitos del perfil. Y por último, incorporación también de larga duración, que en muchos casos están relacionados, porque suelen ser en ocasiones profesionales de mayor edad, ¿no? Hasta un 27% de los profesionales optan por este colectivo.
En este programa hemos hablado mucho de las soft skills, las denominadas habilidades blandas, y es algo que también habéis tratado en este informe. ¿Cuáles son esas soft skills más valoradas en España por las empresas?
Pues mira, a nivel general, lo que más se valora es, por un lado, la colaboración y el trabajo en equipo. No, al final se convierte en uno de los principales ejes, teniendo en cuenta que cada vez, y además uno de los aspectos quizás más complicados que tenemos en las organizaciones también, es conseguir que cuatro generaciones estén trabajando de forma conjunta, con diferentes valores, con diferentes motivadores y forma de ver las cosas, con lo cual ese trabajo en equipo, que en muchos casos también es lo que busca la organización en esa parte de diversidad, esa integración y aportación de valor, el razonamiento y resolución de problemas en las que realmente seamos capaces de resolver los continuos retos que nos encontramos en las organizaciones, también debido al cambio continuo y la evolución y transformación que están viviendo al mismo tiempo, con lo cual necesitan alguien que les ayude a tomar esas decisiones de forma ágil, que asuman responsabilidades. No solo dependemos de que un jefe o un tercero tome las decisiones y que nosotros también asumamos nuestras propias responsabilidades. El aprendizaje activo y curiosidad, al final lo que denominamos como la learnability, ¿no? O esa mejora de empleabilidad continua, que debe depender no solo de la empresa, sino del propio individuo. Es decir, muchas veces yo creo que con el tiempo hemos pasado de que la imagen es que cuando acababas en tu universidad o acababas el FP o acababas cierta formación, ya no tenías que volver a estudiar. Y la realidad es que el aprendizaje se ha convertido en un pilar que debemos tener tanto si nos lo da la empresa como si no, como parte de nuestro ADN para mantenernos empleables, activos, actualizados y que seamos atractivos. No nos equivoquemos, que tenemos que mantenernos atractivos para que otros potenciales empleadores pues puedan interesarse por nosotros y que nuestro propio empleador siga viendo el valor que aportamos, ¿no? Y por último, iniciativa. Iniciativa para no ser simplemente un ejecutor, sino también tener iniciativa para mejorar, para aportar, para construir y para solucionar, ¿no?
¿Y qué relación tienen esas características, esas soft skills, con los perfiles a los que nos estamos refiriendo? ¿Hay algunos que son, por ejemplo, la generación Z, son más propensos a la tecnología y más, y los perfiles senior a lo mejor con su experiencia, o cómo estaría relacionado?
Bueno, están muy, muy relacionados. Otra cosa es que sí es verdad que, por ejemplo, hay factores que sí que son comunes, ¿no? Es decir, cuando preguntamos a un profesional qué es lo que quiere, mayoritariamente nos dicen las cuatro generaciones que quieren un manager que les ayude, que les apoye y que les inspire. Eso es normal y es tendencia general. Los porcentajes pueden cambiar, pero es un denominador común como es general. Después, lo que es tener trabajo con propósito es común. Impacto positivo, el hecho de reducir la flexibilidad y dar flexibilidad y reducir la jornada. Estos son roles muy comunes, pero esas skills, es verdad que, por ejemplo, cuando a una compañía le preguntamos qué es lo que buscas de la generación Z, como tres principales te dice que el aprendizaje y activo y la curiosidad, la creatividad y la originalidad. Y por último, dentro de esos tres, valoramos más de 15 variables, pero las tres primeras es que son nativos digitales. Y eso para las organizaciones es algo que ven de forma muy positiva y que valoran mucho. Si eso lo comparamos con una generación X o con un baby boomer, lo que valoran es que pueda ayudar a formar esa parte de aprendizaje, poder transmitir ese aprendizaje, ese conocimiento a los más jóvenes, es decir, se conviertan en ese mentor dentro de la propia organización, y que en muchos casos incluso están haciéndose procesos de mentoring reverso en el que jóvenes mentorizan a más seniors y seniors a más jóvenes. Y por último, lo que tiene que ver con la parte de resolución de responsabilidades y resolución de problemas.
Cada perfil de edad, nos estamos hablando de que tiene sus características. ¿Qué es lo que priorizan las empresas en función de cada grupo de edad? Que esto también al final acaba hablando un poco de cada perfil. Según el estudio, pone que en un 23% atraer a la generación Z, fidelizar y comprometer a los millennials, por ejemplo, entre un 18% y un 35%, y formar a la generación X un 29%. ¿Qué diferencias hay en cuanto a la generación, en cuanto a los perfiles en este asunto, que priorizan las empresas, perdón?
Pues al final, lo que comentábamos justamente, que es que la estrategia de atracción de talento depende de las necesidades de la que tenga la organización, ¿no? Entonces, cada vez se busca, hay una realidad, y es que los jóvenes, pues una generación Z nos aporta justamente esa visión digital, ese entorno en el que realmente están acostumbrados a ser disruptivos, una visión diferente de cómo hacer las cosas, y en cambio un baby boomer lo que presenta es un perfil en el que tiene esa capacidad de resolución de problemas, la experiencia, la cultura, la forma de liderazgo y posiblemente influencia, con lo cual, y están acostumbrados a asumir responsabilidades, y lo que está buscando es la mejor de los dos mundos, ¿no? Y conectarlos, ¿no? Por eso lo ideal, dentro de la estrategia que tengamos de atracción, es poder tener también en la parte de fidelización y ese compromiso, poder crear equipos diversos en el que en la combinación de los dos pues permita conseguir quizás esos cinco pilares que comentábamos al principio, de responsabilidad, resolución de problemas, de formación, de liderazgo, de entorno digital, y que permita al mismo tiempo seguir creciendo tanto los individuos como la compañía.
La combinación y la convivencia entre ambos perfiles al final es la clave, ya lo hablamos en el programa que dedicamos precisamente a este tema. Ya por último, en el informe también habláis de conciliación, también hemos hablado antes, como el factor que más impacta en la productividad de los equipos en España. ¿Y cuáles son el resto de factores que también afectan en gran medida a las empresas?
Bueno, aquí hay diferentes factores que hay que tener en cuenta en función de lo que consideramos, ¿no?, que pueda ser representativo. Si nos comparamos con otros países, en España, lo que es la flexibilidad y la conciliación es lo que consideramos que más ayuda a favorecer la productividad. El segundo factor es el desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque la gente que se siente comprometida, que se siente desarrollada, que está creciendo y aprendiendo dentro de la propia organización, es quizás uno de los principales motivadores para que den ese extra, ¿no?, esa milla extra que podemos necesitar en un momento determinado, porque al final hay un win-win por las partes en el que tanto gana el trabajador como gana la organización en ese desarrollo y crecimiento. Pues cuanto más mejor profesional soy, cuanto más aprenda, más puedo aportar a la compañía. Y por otro lado, lo que sí que te cajan claro, y esto es tanto a nivel internacional como a nivel nacional, es tener objetivos claros. Saber por qué debo trabajar, por qué se me mide, qué es lo que necesita la organización de mí, y con esto poder entregar realmente los objetivos por los que nos contratan, ¿no?, las organizaciones. Hay ligeros cambios respecto a nivel global. De hecho, en otros países la conciliación no es un aspecto prioritario para ellos. Tiene más peso.
Las oportunidades de desarrollo, ¿no?
Correcto. Tienen la parte de desarrollo, objetivos claros, y si hay un factor diferente en los tres pilares principales, que a nivel global se valora muy positivamente la cultura corporativa, que sea positiva y que haya una buena cultura para crear ese ecosistema. Nosotros correlacionamos que esa cultura muchas veces se consigue dando flexibilidad a que el profesional pueda adecuar su vida personal y profesional para dar el máximo de sí.
Perfecto, Orestes. Pues Orestes Wenzel, director general de Talent Solutions en Manpower Group, muchas gracias por participar.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Las cestas de Navidad son un tema muy recurrente en estas fechas, o lo han sido al menos días antes de Navidad. Se trata de un detalle de las empresas hacia sus empleados para reconocer el trabajo y la labor realizada durante todo el año, y por qué no, también sirven para no tener que comprar ciertas cosas como el vino o el turrón de cara a las cenas de Nochebuena y de Nochevieja. Sin embargo, en los últimos años, ya sea por iniciativa de las empresas o por la de los propios trabajadores, este regalo de fin de año está cambiando por otros beneficios. ¿Cuáles son? Pues nos lo va a contar Alejandro Sánchez, que es Country Manager de Betterfly España. Alejandro, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Un placer.
Igualmente, lo primero que quería preguntarte es un poco tu cargo, porque aquí siempre tenemos que traducir esos cargos en inglés. ¿Qué significa Country Manager?
Bueno, Country Manager suele ser la denominación que se le pone al CEO o al director general de una empresa que se ubica en varios países, ¿vale? Betterfly, su sede principal está en Chile y luego está en otros 7 países y evidentemente pues en cada uno de ellos hay una persona un poco que dirige el negocio en el país y es country manager. Bueno, esto de los cargos sabemos que es muy... En los últimos años se ha puesto de moda el inventar mucho nombre de cargo, ¿no? Pero vamos, country manager es director de país, traducido literalmente, y viene a ser eso.
Perfecto, y volviendo ya un poco al tema de las cestas de Navidad, ¿esto es así? O sea, ¿las cestas de Navidad están llegando a su fin?
Bueno, paulatinamente, sin duda. La cesta de Navidad es un, como tú bien has dicho, es un detalle o una iniciativa muy arraigada en España desde hace muchos años. Y con el paso del tiempo es cierto que pues la digitalización y otros factores también medioambientales, como ahora hablaremos, pues hace que la cesta pues haya perdido peso en función de en beneficio de otros de otros premios, ¿no? De los que seguro que ahora hablamos.
¿Y por qué está cambiando esta tendencia, además de esa sostenibilidad de la que me hablas?
Bueno, sabemos que la cesta de Navidad, seguramente tú o yo, muchas personas que nos están escuchando han trabajado en alguna empresa, esto evidentemente no está en todas, donde hemos recibido una cesta de Navidad allá por principios de diciembre, ¿no? Y siempre se acoge con muchísimo cariño y con muchísima ilusión. Pero entramos un poco en detalle de lo que comentaba, en factores como aquello de, bueno, pues el turrón sigue gustando, pero cada vez menos, ¿no? El turrón duro, el turrón blando, o sea, los gustos de cada persona cada vez son más especiales. No hablemos, además, de tema de alergias, etcétera. Entonces, una cesta de Navidad suele incluir productos que a muchos empleados, pues, no le encajan tanto, ¿no? O sea, no tiene esa característica de poder elegir, ¿no? Y eso es uno de los factores por los que yo creo que ha perdido peso, ¿no? Otro es, nacido en la propia empresa, ¿no? El hecho del cuidado medioambiental, ¿no? Una cesta de Navidad tiene muchísimo embalaje, muchísimo cartón, plástico, en productos incluso que, como digo, el trabajador luego ni quiere, ¿no? Y vivimos una época donde estos factores medioambientales, pues las empresas las tienen muy en cuenta por su responsabilidad social corporativa, etc. ¿Qué pasa con esto? Que están ganando adeptos, otro tipo de fórmulas como es pues tarjeta regalo, o sea, todo lo que es todo lo que conlleva una digitalización, ¿no? Y que no exista esos inconvenientes que tiene la cesta de Navidad.
¿Y quién decide que eso cambie? Me refiero, ¿son los propios trabajadores los que eligen otros beneficios como esas tarjetas de regalo o son las empresas las que apuestan por estos nuevos beneficios?
Buena pregunta. Pues lo cierto es que hay de todo. Nosotros en Betterfly, bueno, Betterfly es una solución, una plataforma de beneficios para empleados. Hablo de beneficios en todo aquello que va más allá del salario dinerario, ¿vale? Seguro que la gente que nos escucha le suena aquello del seguro médico, del cheque guardería, del cheque restaurante. Sí. También hoy en día el bienestar físico, bienestar emocional. Bueno, entonces lo que sucede, Betterfly ha vivido este cambio, ¿no? De cestas de Navidad a más digitalización, más tarjeta regalo. Y lo que suele suceder es que la empresa empieza poco a poco, hace un sondeo interno o hay un primer año donde en vez de entregar solo, ofrecer solo cesta de Navidad, da a elegir al trabajador y el trabajador ya tiene ahí la posibilidad de, oye, pues no quiero cesta de Navidad, sino que quiero una tarjeta regalo del comercio que sea, ¿no? Y conforme pasan los años, en cuanto la empresa pone en marcha esta posibilidad de elección, pues cada vez son más los trabajadores que eligen esa tarjeta regalo o ese regalo digital en detrimento de la cesta de Navidad.
Y además de esa tarjeta regalo de la que me hablas, ¿también hay otros tipos de beneficios, otros tipos de regalos que están, digamos, apareciendo últimamente en las empresas?
Bueno, fundamentalmente en nuestra experiencia se fundamenta sobre todo en esa tarjeta regalo, que tiene muchísimas ventajas, porque cada vez, por ejemplo, hay más empleados que oye, pues los 50 euros o los 100 euros que supone una tarjeta regalo, que puede ser de comercios archiconocidos como Amazon, Decathlon, MediaMarkt, etcétera, prefieren incluso hacer una buena obra navideña, ¿no? y donar ese importe directamente a una ONG, ¿no? O sea, su tarjeta de regalo que eligen es pues, de Intermón o de Aldeas Infantiles o de una ONG de las muchísimas que hay. Entonces, quieras que no, pues se incrementa también así las posibilidades que tiene el trabajador a la hora de elegir.
¿Y este cambio supone algún tipo de ventaja económica para las empresas?
Fundamentalmente no. De hecho, tiene incluso tiene esa ventaja de contribuir, o sea, de digitalizarse, contribuir al medio ambiente y tiene algún inconveniente, como es el mero hecho de complicarse la vida, ¿no? Es decir, en vez de hacer las cosas como venía haciéndolas toda la vida, pues ahora busco una mayor utilidad para mi colaborador, para mi trabajador, o busco un menor impacto en el medio ambiente. Entonces, realmente, por la empresa, cambiar esto se viene a complicar la vida. Y luego tiene otra desventaja, que es que el proveedor de cestas de Navidad está acostumbrado a un volumen, ¿vale? Oye, pues 200 cestas, ¿no? Cuando se introduce en la empresa que sea, ¿no? Cuando se introduce la alternativa de la tarjeta, realmente, hasta que el empleado no ha elegido, no se sabe cuántas cestas de Navidad hay que pedirle al proveedor, ¿no? Y ese menor volumen de cestas pues puede suceder que las encarezca, ¿no? Por una propia economía de escala, ¿no? O sea, que hay un poco, es un ejemplo, ¿no? De algunos factores que hace que bueno, pues oye, que no sea, que la mayoría sean ventajas, pero que también haya algún pequeño inconveniente que sin duda es mucho menor que las ventajas que conlleva este cambio.
A mí, preparando esta entrevista, me ha surgido la duda de, en caso de que tu empresa, tú como trabajador, en caso de que tu empresa de repente decida dejar de darte la cesta de Navidad y cambiarla, por ejemplo, por otro beneficio o quitarla directamente, ¿se podría reclamar?
Bueno, entramos en terreno pantanoso, ¿no? Es muy buena pregunta. En general, la cesta de Navidad, o sea, cualquier remuneración o cualquier retribución que un trabajador tiene durante muchos años, suele ser un derecho adquirido que se llama, que es, la empresa no la puede retirar, o si la retira puede tener, como tú bien dices, reclamación a nivel de los trabajadores. Pero la sustitución de la que estamos hablando, o el ofrecer al trabajador que pueda elegir, sin duda es una ventaja para cualquier persona, ¿no? Y por lo tanto, que nosotros sepamos, no suele acarrear ninguna desventaja el hecho de sustituir esa recompensa, ese beneficio o de dar a elegir entre ambos.
¿Y esa eliminación de las cestas de Navidad, ya sea por sustitución por otro beneficio o por otro regalo, podría afectar, por ejemplo, a la moral o a la motivación de los empleados en el entorno laboral?
Sin duda, bueno, esto, cualquier cambio, comentaba hace unos minutos que la empresa realmente pues viene a complicarse la vida cuando hace un cambio de algo que está instaurado, que funciona relativamente bien. Entonces, la empresa, cuando hace un cambio de este tipo, siempre busca, en primer lugar, la utilidad, el beneficio para el empleado, ¿vale? No realiza un cambio así sabiendo que va a perjudicar a nadie, sino que todo es ventajoso, yo creo que para ambas partes.
Y ya por último, Alejandro, que esto es la radio, vamos muy rápido. ¿Cómo crees que evolucionarán las cestas navideñas en los próximos años? ¿Crees que desaparecerán definitivamente?
Sinceramente yo creo que no, porque bueno, en el mundo laboral seguimos teniendo, sigue siendo algo tradicional, sigue siendo algo que a mucha gente le hace ilusión recibir esa tangibilidad de los productos. En el mundo laboral hoy en día hay varias generaciones, seguramente personas de 20 años o de 25, de 30, pues no quieren ver la cesta de Navidad ni en pintura, pero personas de 50 hacia arriba, pues igual sí que les gusta, ¿no? Seguramente les gusta más el turrón o las botellas que tú comentabas al principio que a una persona más joven. Yo creo que perdurará siempre. Y ojo que la cesta también tiene alternativas para que siga perdurando, ¿vale? Como el hecho de ofrecer, pues no solo una única cesta a la plantilla, sino varias opciones, o ofrecer una cesta vegana, ¿vale? Hablábamos al principio de las alergias, las intolerancias. Ofrecer varias alternativas de cesta. De hecho, nosotros tenemos clientes donde en la plataforma que donde el empleado elige, pues a lo mejor tiene tres tipos de cesta y luego tiene 10 tipos de tarjeta regalo o de gift card, ¿no? Y por lo tanto, creo que no morirá nunca la cesta de Navidad, por lo menos en España, sin duda.
Comentabas antes que igual me habían dado a mi cesta. He de decir que no, así que Javier Peña, que es nuestro director, mi jefe, que sé que nos estás escuchando, sigo esperando mi cesta.
Bien apuntado eso, bien apuntado.
Alejandro Sánchez, Country Manager de Betterfly España, muchas gracias por participar en el programa.
Gracias a vosotros, un placer.
Un placer.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Con cesta de Navidad o sin ella, que ya me han dicho por aquí por el pinganillo que tengo que seguir esperando, las fechas navideñas son normalmente sinónimo de descanso y de desconexión de la rutina del resto del año. Sin embargo, no siempre es así y son muchos los que aprovechan estos días para estudiar y para prepararse una oposición. Hoy es miércoles, así que vamos a hablar de esto, de oposiciones. Si es tu caso, debes saber que es importante organizarse bien y saber compaginar el disfrutar de estos días de fiesta con estudiar. Y por eso hoy te traemos 5 consejos que propone una de las academias de oposiciones que operan aquí en Madrid, Academia Flow, para afrontar el desafío, preparar el estudio y compaginarlo con las celebraciones de estas fechas. Nos lo va a contar Laura Barreal, que es Project Manager, jefa de proyecto, intuyo, de la Academia Flow. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues encantado de saludarte. Y bueno, ¿qué les podemos decir a estas personas, a aquellas personas que están preparando una oposición en estas fechas?
Pues bueno, un poco lo que decimos siempre, ¿no? Es fundamental en cualquier preparación de oposiciones, pues tener un plan de estudio organizado para que el alumno, la persona que se esté formando, sepa exactamente cuáles son las pautas que tienes que seguir a lo largo de su estudio. Y en este plan también incluye, obviamente, los descansos. Los descansos que le va a permitir o ayudar también a expandir su mente y a centrarse luego mejor en los estudios.
¿Y cuáles son esos 5 consejos que proponéis desde Academia Flow para poder compaginar ese estudio con las Navidades? ¿Preparar un calendario, has dicho? ¿Incluir también descansos en la rutina? ¿Y cuál más?
Exactamente. Lo importante es preparar un calendario, incluir descansos en la rutina de cualquier estudiante, incluso que estos descansos también sea la participación en eventos, ¿no? Siempre y cuando con una prudencia, una moderación, para que luego esto no influya en tu posterior estudio, ¿no? Pero también otra cosa que no nos podemos olvidar es que toda persona estudiante necesita cuidar de sí mismo, que realice esos descansos mentales. Es muy importante también para mantener el cuerpo activo, ¿no? Y para luego posteriormente tener un mejor rendimiento mental. Y además buscar apoyo o soporte en las personas que nos rodea, porque muchas veces sí que los estudiantes se sienten motivados o presionados a tener que hacer cosas, ¿no? Cuando sus objetivos o la situación que tienen en ese momento es diferente. Que no se sientan nunca cohibidos de decir cuáles son sus necesidades, cuáles son sus objetivos, y todo esto le influirá pues en una mejor preparación para su oposición, sin duda.
También es importante, Laura, yo cuando estudiaba lo sabía, que la desconexión es clave también para no perder el tiempo, porque no sirve de nada encerrarse toda la tarde o toda la mañana y perderse a lo mejor algunos planes si no vas a rendir luego estudiando, ¿no?
Exacto. Por eso siempre puntualizamos que el descanso y la desconexión del estudio es muy bueno para posteriormente seguir con esa capacidad de retención y de apoyo durante el estudio.
En estas fechas que quizá se disponga de más tiempo, pero para algunos, que por ejemplo es mi caso cuando estudiaba, estudiar en Navidad nos cuesta más, nos cuesta concentrarnos y ser productivos. ¿Qué métodos o qué medidas se pueden tomar para minimizar esas distracciones y mantener esa motivación y ese enfoque en el estudio, aparte de desconectar?
Pues mira, en lo que comentaba al principio, una buena organización de tu plan, en tu plan de estudios, es fundamental para saber qué objetivos quieres alcanzar esos días. Por ejemplo, estas fechas, muchos de los planes se dan por la tarde o se dan por las noches. Entonces, podemos aprovechar esas horas del día, centrarnos en los puntos o en todas aquellas cosas que hemos programado para el día en nuestro calendario, y luego el resto del día ya poder desconectar sin remordimiento de que me quedaba algo por hacer o por estudiar.
Y como se suele decir, Laura, que no es lo mismo contarlo que vivirlo, vamos a hablar también con una de esas personas que se encuentra en esta situación. Está preparando una oposición para maestro, en este caso maestra, especialista en audición y lenguaje, e intentando a la vez disfrutar de la Navidad cuando puede. Se llama María y nos saluda ya. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Pues encantados de saludarte, María. ¿Cómo estás viviendo estos días? Cuéntanos, ¿cómo estás viviendo estos días de Navidad?
Pues bien, aquí sobre todo estudiando mucho, como estabais comentando, porque es lo que toca, pero también descansando, porque si no, es que no avanzo, entonces.
Cuéntanos un poco.
Estaba escuchando y sobre todo eso, lo de los descansos, es que...
Cuéntanos un poco cómo te organizas para estudiar, cómo organizas tus días, tus ratos de estudio y tus ratos de descanso.
Pues yo, sobre todo, estudiar por las mañanas, porque lo que comentabais, los eventos de estas fechas suelen ser, pues a lo mejor por la tarde, más entrada a la noche, entonces las mañanas siempre las utilizo más para estudiar y a lo mejor una o dos horas después de comer y luego ya tiempo libre. Y también tengo un horario con cosas para hacer cada día. Si veo que me da tiempo, pues a lo mejor adelanto de otros días que no vaya a poder.
¿Y lo respetas mucho ese horario o te lo pasas un poquito por...?
Pues depende del día.
Depende del día.
Depende del día, porque al final si hay un día que he hecho más de lo que tenía que hacer, al final el siguiente día, en vez de hacer más de lo que tenía que hacer al día siguiente, pues decido que como ya ayer me porté muy bien, pues hoy ya puedo descansar del todo. Entonces, pues más o menos.
¿Y estás siguiendo entonces algún consejo de los que nos ha contado Laura?
Pues lo de hacer el horario para organizarme, eso sí que lo hago, porque si no, aparte de que no sé qué tengo que hacer cada día, porque también es mi primer año, son muchas cosas y me es complicado organizarme con tanto tiempo, porque claro, como el examen es en junio, pues mi cerebro piensa que tiene mucho tiempo y pues no.
Bueno, también
al final
estás...
todo el mundo que ya lleva varios años dice que no, que así no funciona.
También estás mentalizada a estudiar, has hecho el bachillerato en modalidad bachivac en francés, con buena nota además, un 9,3, y sacaste un 12,8 en selectividad, si no me equivoco. Y además este año has terminado justo el doble grado en maestría en educación infantil y primaria en la Universidad Autónoma de Madrid, que estudiar tampoco es que se te dé mal.
Sí, así es. O sea, es verdad que siempre he tenido un poco facilidad para los estudios y tal, pero me suele costar hacerlo con antelación. O sea, lo de todos los días un poquito, yo era del día anterior y me salía bien siempre. Entonces, estudiar así no lo he hecho nunca. Esto de con 6 meses, 7 meses, empezar a estudiar cosas que se me van olvidando a medida que estudio otras, me cuesta mucho más.
Tú eras más del día de antes, ¿no?
Del atracón, sí. Entonces, claro, estudiar así nunca lo he hecho y me está costando mucho. Y al ser el primer año, pues bueno, voy un poco a probar.
Bueno, Laura, escuchando un poco la experiencia de María, ¿qué consejo le podrías dar?
Pues nada, lo que os vine comentando, que se prepare su calendario, que siga todos los puntos que vaya notando en su planificación de estudios, pero que no se olvide de desconectar también del estudio.
Pues ya sabes, María, ¿has escuchado?
Sí, sí. Intentaré hacer eso.
Pues nada, mucho ánimo, María, mucha suerte y a Laura, pues...
Muchas gracias.
Muchas gracias por intervenir en el programa y mucha suerte también a todos los que van a opositar de cara, porque ¿qué convocatorias hay previstas más o menos para el año que viene?
Para el próximo año se prevén convocatorias de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y bueno, irán a lo largo del año saliendo diferentes oposiciones.
De acuerdo, pues muchas gracias, Laura. Y nada, quedamos para otra ocasión para conocer más detalles sobre oposiciones y estos consejos para estudiar y para, pues eso, saber compaginar Perfecto. Este tipo de estudios con trabajo y con este tipo de fechas navideñas.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, hala, Chema. ¿Qué? ¿Cómo te has sentido?
Pues
en tu primer programa en directo, porque tuviste una anterior experiencia que ahora vamos a desvelar, que fue un poco grabada, ¿no?
Un poquito grabada sí fue, pero también fue al final medio en directo, medio grabado, porque lo grabamos del tirón. Así que sí.
Bueno, hay que decir que además de lo que comentabas con la responsable de la Academia Flow, en 2024 vamos a hablar mucho de la Ley de Función Pública, que tenía que haber salido, si no hubiera sido porque se convocaron las elecciones. Ya estaba en el Parlamento, de hecho, tramitándose, y seguramente volverán. Ya hemos tenido hace cosa de una semana información al respecto. Así que, pues nada, pues te voy a dejar.
¿Qué tal me has visto?
Yo te he visto muy bien, hombre, muy bien. Ahí llevando el pabellón de Madrid, trabaja por todo.
Sentándome en la silla del jefe.
Del jefe.
Se siente diferente. Miras a los demás por encima del hombro, así un poco.
Sí, ¿no? Diciendo, estoy ahí de jefe.
¿Qué tal te has visto tú en la producción?
Yo, bien, bien, bien. Has visto que he llamado.
Sí. Las llamadas han llegado a tiempo.
Y todo
no se ha caído nada.
Eso es. Bueno, Arancha, nos pones a Harry Styles desde el principio, que así. Yo tengo que decir que lo has puesto tú, lo has elegido tú, yo no tengo nada que ver.
Nada que ver.
Pero yo amo a Harry Styles. Confieso que estoy, vamos, absolutamente in love con.
Y a mí también me gusta bastante.
Con Harry Styles.
Conozco a una persona que le gusta mucho más.
Sí.
De mi familia, sí, de mi casa.
Bueno, pues nada, pues oye.
Se la dedicamos.
Para ella, ¿no?
Para ella, puede ser, sí.
Bueno, pues venga, que te dejo, Chema, despídete.
Venga. Pues con esto, con este discursito y con este señor que no sé muy bien cómo se llama, creo que Javier Peña, llegamos al final del programa de hoy de Madrid Trabaja. En el control técnico ha estado Arancha Bravo, que es la que están poniendo esta sintonía. Y nada, nos despedimos con esta canción de Harry Styles, se llama As It Was, que me gusta a mí mucho y que no sé, que me da como alegría, no sé a vosotros. Nosotros volvemos mañana a la misma hora, a las 3, aquí en Madrid Trabaja. Sed puntuales, que pasamos lista. Hasta mañana. Just wants to know that you're well.